terminen sin causarnos la enfermedad.
Jorge Baruch, responsable de la Clínica del Viajero y coordinador del Centro de Diagnóstico COVID de la Facultad de Medicina de la UNAM.
Por una sociedad responsable. Divulgación de la ciencia. UNAM.
XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec,
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos. Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
A través de este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos. Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos.
El ojo de la mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
Son las 9 de la mañana con un minuto en la radio de Morelos. Sean bienvenidas, bienvenidos al Ojo de la Mosca a través del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Mi nombre es Hugo Tenorio. Es jueves, es casi fin de semana. Recuerden que hay actividades maravillosas en cuanto a letras ahí en el Jardín Borda durante este fin de semana. Les estaremos reiterando esta invitación. Hay teatro también con Aladdin, que ya los tuvimos ayer aquí en la cabina de radio. Les estaremos reiterando más cosas que estarán sucediendo antes de que llegue el 15 de mayo, que también será el Día de los Maestros, que les adelanto. En el Esto es Morelos, en punto de las 9 de la noche este domingo, hay programa dedicado precisamente para todas las y los maestros del estado de Morelos. Sofía Ocampo, ¿cómo estás?
Hola Hugo, muy buenos días, me encuentro muy bien, gracias, espero que tú también. Y también por supuesto todas las personas que ya están sintonizando la radio de Morelos, que tengan un excelente inicio de jueves 12 de mayo del 2022. Esto es El Ojo de la Mosca, quédense con nosotros porque el día de hoy tenemos datos importantes, ya como lo mencionaste. Así que, ¿qué te parece si comenzamos?
La fijación biológica de nitrógeno en la simbiosis Ribsvia leguminosa.
La Compañía Nacional de Ópera realizará el estreno de Juana sin Cielo de Alberto de Mestres.
Proyecto Andanzas.
Tendremos cartelera cultural con nuestra compañera Miriam Picasso.
Cánica, arte lúdico, primer festival que cumple ya 10 años.
Listas las actividades artísticas y culturales en el Centro Cultural Teopanzolco.
Y en las propuestas musicales, Steve Winwood, ahí está bien dicho, y también Perry Cuomo.
Recordarle a toda la gente que ya nos está escuchando que estamos en vivo desde el poblado de Ocotepec, aquí al norte de la ciudad de Cuernavaca, a través de todas nuestras frecuencias. En Cuernavaca nos sintonizan a través del 102.9, en Jojutla a través del 100.5 y desde Yautepec a través del 90.9, todas ellas en FM, mientras que desde la banda de AM nos escuchan desde la heroica Cuautla a través del 1390. Tenemos teléfonos en cabina para que usted se comunique con nosotros. Lo puede hacer al 777-243-6201, 777-243-6201 y 777-243-6202. O si también lo prefiere, nos puede mandar un WhatsApp al 777-350-8921. 777-350-8921 o bien también nos puede encontrar en redes sociales. En Facebook estamos como Instituto Morelense de Radio y TV. La otra página, la Radio de Morelos, y por supuesto también en la página de El Ojo de la Mosca. Mientras que en Twitter e Instagram nos encuentra como @radio_morelos y @imritv_morelos para que por ahí sigan nuestros contenidos. Y también aprovecho para mandarle un saludo a todas las personas que ya están conectadas a través del Facebook Live de El Ojo de la Mosca.
tiempo de las efemérides culturales. Un día como hoy, de 1828, nace el poeta y pintor británico Dante Gabriel Rossetti, una de las figuras principales de la hermandad prerrafaelista, grupo de pintores y críticos de arte que impulsaron una renovación del arte. Muere el 9 de abril de 1882.
Un día como hoy, pero de 1842, nace el compositor francés Jules Massenet, autor de 200 canciones, un concierto para piano, algunas oberturas y oratorios, entre las que destacan Herodiade, Manon, El Cid y Don Quijote. Muere el 13 de agosto de 1912.
Un día como hoy, de 1845, nace el compositor y pianista francés Gabriel Fauré. Fue una de las figuras clave para la revolución de la música francesa en el romanticismo. Una de sus más célebres obras es Cantique de Jean Racine, y muere en París el 4 de noviembre de 1924.
En 1882 nace el poeta, novelista y dramaturgo chileno Víctor Domingo Silva, apodado en su país el poeta nacional, tras dedicar buena parte de su obra a temas nacionales en los que exaltaba su patriotismo. Muere el 20 de agosto de 1960.
1884, fallece el compositor y director de orquesta checo Bedřich Smetana, quien exalta los anhelos de su país en piezas como Mi Patria y Canto a la Libertad. Nace el 2 de marzo de 1824.
En 1889 nace el militar mexicano Abelardo L. Rodríguez, quien se distingue como revolucionario gobernador de Sonora y presidente interino de su país, de septiembre de 1932 a noviembre de 1934, y muere el 13 de febrero de 1967.
1908, muere el compositor mexicano Melesio Morales, uno de los fundadores del Conservatorio Nacional de Música, en el que también impartió clases. Nace el 4 de diciembre de 1938.
En 1921 fallece la escritora española Emilia Pardo Bazán, quien compone sus primeros versos a muy temprana edad. A lo largo de su vida escribe alrededor de 600 cuentos y nace el 16 de septiembre de 1851.
1922, nace el novelista y dramaturgo argentino Marco de Nevi, conocido por obras como Rosaura a las 10, con la cual obtuvo el premio Kraft. Muere en 1998.
En 1924 nace la escritora salvadoreña Claribel Alegría, conocida por sus obras Huésped de mi tiempo, Suite de amor, Angustia y soledad, Vigilias, Vía única y Pagaré a cobrar.
1948, nace el pintor español Guillermo Pérez Villalta. Sus obras se han mostrado en los museos Guggenheim de Nueva York, Reina Sofía de Madrid y el Museo de Bellas Artes de Bilbao. En 1985 recibe el Premio Nacional de Artes Plásticas.
En 1967 muere el poeta británico John Masefield, conocido por crear poemas relacionados con el mar como Sea Fever, Cargoes, Saltwater, Bayats y Dover. Nace el 1 de junio de 1878. Personaje del día. Emilia Pardo Bazán. Nació el 16 de septiembre de 1851 en La Coruña, España. Fue una escritora, dramaturga, cronista y periodista. Lectora infatigable desde los 8 años. A los 9 compuso sus primeros versos y a los 15 su primer cuento, Un matrimonio del siglo XIX, que envió al Almanaque de la Soberanía Nacional y que sería el primero de los numerosísimos cuentos, cerca de 600, que publicaría a lo largo de su vida. Emilia Pardo Bazán se formó con tutores privados en La Coruña y a temporadas en un colegio francés en Madrid. Sabía de filosofía, conocía las obras clásicas de la literatura y el pensamiento, se interesaba por los idiomas. La afición del género novelesco no es temprana en doña Emilia, que consideraba la novela un género menor, de mero pasatiempo, prefiriendo completar, siguiendo un orden, su formación intelectual en la que encontraba muchas lagunas. Sin embargo, el conocimiento de las obras de sus contemporáneos la anima a escribir su primera novela, Pascual López, autobiografía de un estudiante de medicina, poco antes de aceptar la dirección de la Revista de Galicia en 1880. Es doña Emilia una figura reconocida en la vida literaria, cultural y social. En 1908 comienza a utilizar el título de Condesa de Pardo Bazán, que le otorga Alfonso XIII en reconocimiento a su importancia en el mundo literario. Desde 1910 era consejera de Instrucción Pública, socio de número de la Sociedad Martinense de Amigos del País desde 1912. Dos años después, se le impondría la banda de la Orden de María Luisa y recibiría al Papa Benedicto XV de la Cruz Pro Ecclesiasta et Pontifice. En 1916, el mismo de Instrucción Pública la nombra Catedrática de Literatura Contemporánea de Lenguas Neolatinas en la Universidad Central. El 12 de mayo de 1921, una complicación con la diabetes que padecía le provoca la muerte. Al día siguiente, toda la prensa hablaba de la escritora fallecida el día anterior, que fue enterrada en la cripta de la Iglesia de la Concepción de Madrid.
En la línea telefónica está el maestro Alonso Escalante para hablar sobre la Compañía Nacional de Ópera que realizará el estreno de Juana sin Cielo de Alberto de Mestres. Maestro Alonso, ¿cómo está?
Bien, Hugo, qué gusto saludarte, Sofía, qué gusto también. Y pues de plácemes es justamente compartiendo con ustedes y a punto ya de terminar la preparación de esta ópera que además es un estreno en el continente americano. La ópera Juana sin Cielo, efectivamente, de Alberto de Mestres, como has mencionado.
Oye, platícanos por qué en este momento se está llevando a cabo esto. ¿Cómo surge la idea para presentar esta obra de Juana sin Cielo?
Bueno, es una obra que fue dedicada a María Calzada, una de nuestras grandes sopranos, no nada más actual, sino en la historia de nuestro país. María Calzada es una soprano mexicana que pues tiene una carrera muy importante a nivel mundial en este momento, y Alberto de Mestres, que es un compositor catalán, pensó en esta obra justamente para la voz de María, prácticamente hizo un traje a la medida de ella, costumbre que era muy común en siglos anteriores. Conocemos de varios autores que hicieron obras específicas para cantantes particulares. Esto es algo que no es tan común y me pareció que era importante dada esta circunstancia de una cantante mexicana tan relevante como lo es María, presentarla también, estrenarla aquí en México, que a la postre sería pues también en la primera presentación en este continente. Es además una obra que habla de una mujer de la que poco se sabe y una mujer cuyos valores, cuyas circunstancias bien podemos poner en un paralelismo con los tiempos que vivimos actualmente. Una mujer que con toda su fortaleza, con toda su inteligencia, con una gran preparación y un compromiso con su país, tuvo que enfrentar condiciones impuestas por diferentes personas, que no le fueron favorecedoras por su condición de mujer, y que Alberto de Mestres trata en esta ópera, trata a Juana Primera de Castilla, que es mejor conocida como Juana la Loca, la trata desde un punto de vista muy humano, desde un punto de vista, además, bueno, humano es un decir, porque ha dejado justamente su humanidad. Juana cuenta su historia justamente en el momento en el que acaba de dejar esta vida, es decir, ya desde su lecho de muerte. Así es que pues es una historia muy interesante, Hugo, que desde la perspectiva en la que es tratada, desde la importancia histórica de este personaje, pero también en su carácter de mujer y por todas estas circunstancias que la rodearon y las propias con las que ella enfrentó tales circunstancias, me parece que es interesante, importante en este regreso que tenemos ya las actividades operísticas en estos momentos ya esperamos de un fin de la pandemia.
Maravilloso. 22, 24, 26 y 28 de mayo.
La última fecha no es 28, sino 29 de mayo. Domingo 29, así es.
¡Qué maravilla! Pues platíquenos también, maestro, ¿quiénes son los actores que vamos a estar viendo, los cantantes?
Sí, Sofía, claro, se trata de una obra prácticamente en la que la única solista es María Cantaraba, encarnando a Juana I de Castilla. Y en este, que no es precisamente un monólogo, porque ella está teniendo un diálogo constantemente con el coro, que representa diferentes voces a veces reales, otras son voces que ella escucha y que la instan a ir adelante, ya una vez que ha dejado su vida material, la animan a que siga adelante, trascienda ese estado en el que ella está contando todo lo que nos cuenta, y que es como si tuviera esa necesidad de decir su historia, de decir lo que pasó realmente. Están con María también una serie de actores que representan a los personajes claves en su historia. Están los reyes católicos y Isabel y Fernando, que fueron sus padres. Está Felipe el Hermoso, que fue su marido. Está el Papa, en fin, una serie de personajes que tuvieron que ver con su vida, con sus luces y sombras, y que la acompañan y dan sentido a toda esta reflexión que durante más o menos 90-95 minutos está ocurriendo en el escenario, de una manera muy dinámica, de una manera muy profunda y muy conmovedora también.
Muy bien, pues ahí está la invitación. Recuerden, a partir del 22 de mayo en Palacio de Bellas Artes, qué mejor lugar. Oye, también, maestro Alonso, tú ya habías trabajado con María y también con el autor, con Alberto.
Bueno, con María en muchas ocasiones, porque pues es una de nuestras grandes cantantes. Por supuesto que me tocó la fortuna de invitarla, por ejemplo, a hacer su primera gira de Rigoletto, que fue un papel que representó mucho en el mundo. Hace apenas unos meses hizo el papel protagónico en la ópera Fidelio de Beethoven. Y bueno, pues ahora en este estreno mundial volvemos a estar juntos. Con Alberto de Mestres no es la primera vez que lo conozco, y vale la pena decir además que, siendo él el compositor, será también el director musical. Él estará en la batuta, cosa que tampoco es muy común. Y aprovecho también para comentar la dirección escénica de un joven director talentosísimo y que ha hecho toda esta puesta en escena, que es Diego del Río, con la participación, por supuesto, de la Orquesta y Coro del Teatro de las Artes de esta Compañía Nacional de Ópera.
Maravilloso. Pues talento de lujo, con un regreso también a Bellas Artes, que estamos seguros va a sorprender. ¿Hay algún dato sobre si esto también se grabará para la televisión, al ser algún estreno, no sé, para TV UNAM, Canal 22, o no hay plan?
Estaremos transmitiendo la función del 29, Hugo, la última función, y estaremos transmitiendo en vivo para nuestros amigos a través del canal de Facebook de Ópera de Bellas Artes y del Instituto Nacional de Bellas Artes.
Muy bien, pues ahí está de nueva cuenta para que estén guardando la fecha, 29 de mayo. Mientras tanto, digo, si tienen plan de ir a la Ciudad de México, qué mejor que visitar Bellas Artes y este estreno también acompañados del maestro Alonso Escalante y todo el talento que ya nos platicó. Te mandamos un abrazo a ti y muchas gracias también a la Compañía Nacional de Ópera, que está regresando de una manera majestuosa y que ya tanta falta hacía.
Gracias, Hugo, Sofía. Otro para ustedes y por acá los esperamos.
Gracias, éxito.
Cada 18 de mayo se conmemora el Día Internacional de los Museos, sitios emblemáticos que resguardan nuestro patrimonio cultural. En esta ocasión, el Museo de Sitio de Xochicalco, además de resguardar el legado Xochicalca de manera permanente, a partir de este 18 de mayo, presentará de manera temporal la exposición Un Consejo para la Paleontología Mexicana. La exposición, realizada por el Consejo de Paleontología, muestra el quehacer paleontológico en México. con información de Lina Morelos.
La cocina tradicional morelense. Esta milenaria cocina de enorme personalidad indígena conlleva historia, tradiciones, costumbres y secretos, con los que las madres y las abuelas enseñaron a las niñas las maravillas culinarias de sus antepasados. Un ejemplo muy claro es el pozole, que adquiere un sello diferente al guerrerense, en Jojutla y Xochitepec, con huevos cocidos que saboreamos con gusto. O los tamales de pata poblanos, que en Morelos llamamos con cariño tamalitos de retoño de aguacate, al añadirles este ingrediente que le da un nombre, un nuevo sabor y un sentido de identidad morelense.
Son las 9:20 a.m. en la radio de Morelos. En la línea telefónica es un placer recibir de nueva cuenta, luego de mucho tiempo, porque ya también andaba muy ocupado, pero para hablar de teatro y de obviamente todo lo que tiene que ver con la cartelera cultural del Teopanzolco, a Hugo Juárez. Hugo, ¿cómo estás?
Tocayo, contento también, feliz. Gracias por la llamada, gracias, chicos.
Muy bien,
gracias.
Oye, pues antes de comenzar con lo que hay para este fin de semana o todavía la siguiente, platícanos cómo les fue en la función de este pasado 10 de mayo.
Fantástico, fíjate que fue una apuesta osada porque, bueno, la gente acá en la provincia sale el 10 de mayo a comer, a echarse la botanita y luego estar partiendo un pastelito, y apostamos a que la gente se viniera al teatro y llenó el teatro. Susana Alexander llenó la sala, muchas mamás, muchas hijas, muchas abuelitas morelenses disfrutaron de Las Mujeres No Tienen Llenadero. Creo que sabemos que estuvimos encerraditos y que teníamos ganas de salir, pero esto fue una sorpresa. Agradecerle al público, agradecerle a la primerísima actriz Susana Alexander, que este meritito 10 de mayo festejamos en Teopanzolco. ¿Cómo ves?
Muy bien.
Hugo, pues qué maravilla que, como bien lo dices, después de estos 2 años casi con nulas actividades, pues ya hay una reactivación casi total, ¿no?, de este gran Centro Cultural Teopanzolco. Además, bueno, pues la arquitectura, que es majestuosa, simplemente el hecho de estar ahí sin ni siquiera ver ningún espectáculo es maravilloso. Así que, pues platícanos un poquito de esta reactivación, de todo lo que se viene.
Bueno, reactivados siempre estuvimos, nosotros toda la vida estuvimos, pero ahora vamos por aforos más grandes y por regresar a la constancia anterior. Pero sí, efectivamente, estamos de plácemes porque, llamándolo así, activación, regreso, hoy viene Diego El Cigala.
Muy bien.
¿No? Yo creo que la estrella pop del flamenco estará acá en México, está en México, estará en Morelos hoy en la tarde con un concierto especialísimo. Él anda presentando por todo México su disco con mariachi que hizo. Por supuesto con canciones mexicanas, pero dado el lugar, dado el piano que tenemos, optó por dar un concierto que favorece mucho a sus fans, muy íntimo, con todos sus éxitos. Entonces escucharemos todos los éxitos aquellos de Lágrimas Negras, que creo que ya está cumpliendo 20, 25 años, no sé cuántos. Escucharemos sus tangos, escucharemos el flamenco. Hoy 7:30 de la noche, Diego El Cigala en el Centro Cultural Teopanzolco. Ya están los ultimísimos boletos para los que lo dejaron al último.
Muy bien, y o los que no le dieron regalo a mamá, ¿no? También.
Exacto, mira, es un regalazo. Yo creo que si hay una estrella internacional española junto con Rafael, junto con 2, 3 más, es el Cigala.
Claro.
No nos perdamos la oportunidad, y como lo decían, por la arquitectura y también en este caso por la acústica y el piano con el que se acompañará, amén de otros músicos, el Cigala. Hoy a las 7:30 en Boletia también están los boletos.
Muy bien, pues ahí está la información. Oye, Hugo, también importante recalcar, porque hemos visto una diversificación también muy buena en el Teopanzolco. Ya hay yoga, habrá más artistas morelenses en las siguientes semanas. Platícanos también sobre este plan de ataque ahora que ya no hay semáforos y que ya podemos ir todos a donde sea.
Lo has dicho bien, plan de ataque. Tenemos una excelente relación con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Turismo y Cultura. Y nosotros hicimos un proyecto que precisamente tiene que ver con las pirámides, con la energía, con la salud mental ante todo. Sí, estamos ávidos de salir, ya lo decíamos, pero también de sacar todos esos demonios que nos dio el encierro. Lo hayamos vivido en soledad o lo hayamos vivido acompañados, tuvimos bemoles en el tema. Y va a haber 2 clases de yoga grandes públicas al mes. Los sábados, 7:00 a.m, la que sigue es el 21 de mayo, es gratuita, se estará anunciando por redes sociales, no hay más que llegar con su tapete, con su agua y disfrutar. Y yo que estuve en la clase pasada, no la tomé, pero estuve revisando todo el tema, todas estas imágenes que te provoca el yoga, que los claro. que te van guiando, la maestra, el maestro te van guiando, aquí los tienes. Vivir el amanecer a través de la pirámide de Teopanzolco, colándose a través de la arquitectura de esas rejas a las 7 de la mañana, de verdad que es una experiencia, lo voy a decir sin exagerar, sobrecogedora. Estén pendientes, la siguiente es el 21 y estarán siendo 2 sesiones al mes. Tuvimos una extraordinaria afluencia y esperemos que siga subiendo porque espacio tenemos.
Claro, pues yo pude ver las fotografías, vi ahí casa totalmente llena, de nueva cuenta como lo mencionas, y recomendamos aquí en El Ojo de la Mosca, si nunca han practicado yoga o no tienen experiencia, no hay problema, dense también la oportunidad, más que es gratis, y es maravilloso, claro. Seguramente 7 de la mañana, no me imagino la vista ahí frente a las pirámides.
Maravilloso, mira, yo te voy a decir la neta, yo solo había visto el atardecer, tú y yo somos más vespertinos nocturnos, ¿sí? Llegué. El amanecer te está sucediendo 7:10, 7:15 de la mañana. Tocayo, Rocío, ¿verdad? Sí. Es ver el amanecer, de verdad, es sentir el calor del sol tenue apenas y estar practicando la yoga, de verdad debe ser, es una experiencia maravillosa que debemos de aprovechar en esta maravillosa arquitectura.
Muy bien, pues ahí está la invitación, próximo 21 de mayo, 7 de la mañana, yo creo, Sofía, y yo también nos vamos a poner de acuerdo, yo tendré que comprar mi tapete si no llevo mi petate, aunque esté un poco más grande, pero...
No importa,
una maravillosa propuesta, en verdad, Hugo, ¿qué más hay para este fin de semana?
El fin de semana, el domingo, ni más ni menos que tendremos a Ofelia Medina por acá con Víctor Carpinteiro. La nueva temporada de Teatro en Atril se basa en grandes obras con grandes actores que alguna vez hicieron estos textos. Esta vez es El Deseo, del gran dramaturgo mexicano que por desgracia ya no está con nosotros, Víctor Hugo Rascón Banda. Ofelia y Víctor la hicieron hace 15 años, inauguraron el Círculo Teatral y ahora vienen a leerla y actuarla delante del público modelense el domingo a las 6:00 p.m. Por cierto, hoy es 2x1, pueden adquirir sus localidades para El Deseo al 2x1. No nos perdamos la oportunidad de ver a Ofelia Medina, la gran actriz que primero hizo a Frida antes que Salma Hayek, que en las telenovelas fue Rina, que ha hecho tanta cosa en teatro. El domingo, El Deseo, Ofelia Medina y Víctor Carpinteiro. Habrá dos puestas en escena más. En las semanas próximas, pero bueno, eso ya se los estaré diciendo.
Perfecto, pues sin duda alguna las actividades hay de todo tipo para todos, en todo momento, prácticamente casi todos los días de la semana, no solamente en fin de semana. Así que me gustaría, Hugo, que nos compartieras a través de dónde pueden la gente consultar la cartelera, los horarios, los costos de las diferentes actividades.
Antecitos. Los miércoles, el próximo miércoles tenemos escena mínima, okay. Un gran proyecto para los morelenses. Esta vez están David Rubio, Alex Sol La Gorda y Kenia Navarro, danza, teatro, música, juntas arriba del escenario, ¿sí? En un proyecto que es los miércoles, el próximo miércoles es a las 7:00 p.m. No se pierdan, este es un apoyo a los morelenses, la taquilla es para ellos, nosotros estamos poniendo el recinto. ¿Y dónde estamos? La página del Centro Cultural Teopanzolco, en todas las redes sociales es CC Teopanzolco.
Sí.
La página de la Secretaría de Turismo y Cultura en redes sociales, en la página oficial y la del Gobierno del Estado. Y los boletos, en lo que se cobra, está en boletia.com.
Muy bien, pues ahí está la invitación para que visiten, consulten cartelera y también ya por último, Hugo, ¿había exposiciones? ¿Hubo exposiciones también durante la pandemia? ¿Se estará retomando esto?
Por supuesto, ¿sabes cuál es el bemol de las exposiciones, querido Tocayo? Que el lobby también se ocupa para cuestiones escénicas. Y si hacemos una exposición, siempre la hacemos en diciembre porque es cuando se descansa un poco, al menos un mes, y entonces es que está la exposición. Pero claro que sí, tuvimos Nubes Bajas, que fue una cosa súper innovadora, ¿sí? Con un artista de primerísimo nivel que expone incluso en Londres, en Bruselas, en muchos lugares. Estamos en ello, esperen sorpresas.
Muy bien, pues ahí está Hugo Juárez, Centro Cultural Teopanzolco. Te agradecemos mucho, esperamos estar hablando contigo la siguiente semana o en 15 días. Mientras tanto, tenemos una cita hoy con El Cigal, el fin de semana con Ofelia, escena mínima también y por supuesto las clases de yoga que las estaremos reiterando aquí en El Ojo de la Mosca. Un abrazo.
Lo resumiste mejor que yo, Tocayo. Muchas gracias.
Saludos, gracias.
Saludos, vamos.
Vamos ahora con un reportaje que quedó pendiente. Tuvimos la oportunidad de hablar con la banda chilena Flores Silvestres. Vienen pronto a este país, así es que vamos a ver qué nos platicaron. Se estarán llevando a cabo una serie de conciertos durante finales de mayo también que tienen que ver con la promoción de la música sudamericana. Así es que escuchemos esta propuesta también que llega desde Chile. De Chile está Martín de Flores Silvestres. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, Hugo. Muchas gracias por la bienvenida. Estoy feliz de estar aquí contigo hoy.
Oye, pues platícanos. Hemos estado hablando últimamente con muchas bandas que llegan del Cono Sur, en especial de Chile. Muchas están visitando el país recientemente, pero en el caso de Flores Silvestres, pues platícanos cómo están empezando el año y también qué está ocurriendo con la música nueva que ya grabaron.
Bueno, estamos partiendo el año de manera bastante bien. Estamos en pleno proceso de lanzamiento de nuestra nueva música. Estamos como articulando el lanzamiento de nuestro segundo álbum de estudio. Y la música nueva, bueno, ha tomado un giro como todo. Pues ha tomado un giro, tiene que ver con la vida, tiene que ver con nuestro presente, con nuevas influencias musicales, con nuevas aspiraciones musicales por parte de nosotros. Entonces está todo eso en plan de lanzarse, de publicarse, de ver la luz, de compartirse, de llegar a las personas. Eso es nuestro principio de año.
Oye, y platícanos también respecto a esta canción que están promocionando, ¿dónde se grabó? ¿Cuándo se grabó? ¿Se grabó este año, ahora en la pandemia, o qué está pasando con ustedes?
Claro, claro. No, esta canción es parte de una tanda de estudio que hicimos en plena pandemia, cuando aquí en Chile estábamos con cuarentena, con los militares en la calle, con toque de queda en la noche. Y dentro de todo ese, de toda esa como masa densa de oscuridad que pasamos producto de la pandemia y todo, teníamos la opción de, bueno, de esperarnos de iniciar a grabar material para nuestro segundo disco, que ya tenemos varias canciones, y finalmente se tomó esa decisión y hemos estado preparando la segunda mitad del disco, también del álbum, y ahora, claro, estamos empezando a lanzarlo porque contemplamos que este año vamos a poder felizmente entregar un segundo álbum de estudio ahí a toda la gente que nos escucha.
Muy bien, Martín. Oye, y también hablar de la cuestión social, ahorita que comentabas lo de los militares y todo lo que vivió Chile el año pasado. Están en un nuevo gobierno, pero aquí nos llegan de nueva cuenta noticias encontradas. ¿Qué está pasando realmente? ¿Va bien el nuevo presidente? ¿Va bien el nuevo gobierno? ¿O de nueva cuenta nos están quedando a deber como en el resto del
mundo? No. Es parte de la convulsión mundial que hay. O sea, Chile no escapa al escenario mundial. El sistema que hay, el orden de las cosas a nivel global está entrando en colapso. Ese colapso tiene muchas facetas, tiene muchos matices. En el caso particular de Chile, bueno, un presidente de izquierda, y dada la situación actual de Chile, donde los medios y el gran poder empresarial y todo es parte de la derecha, le están haciendo ahí todas las jugarretas habías y por haber, todas las difamaciones y reveses. Aquí no se trata de ponerse de ningún bando, claro. es como cada equipo va a hacer lo que tiene que hacer. Yo, por mi parte, a nivel personal, estoy muy feliz con el presidente actual que tenemos. Creo que su lenguaje, su nueva propuesta a nivel lingüístico, su nueva propuesta a nivel de filosofía, de cómo abordar la institucionalidad en el país, me parece muy humana, Eso evidentemente significa quitarle terreno un poco a la oscuridad que reina en el mundo, digamos, y eso obviamente va a generar turbulencia y todo, pero va todo bien, digamos, o sea, con mucha esperanza, Hugo.
Muy bien, pues atentos a lo que suceda y también, bueno, no solamente en Chile, sino obviamente en Latinoamérica, ¿no? Para que no regrese ese horror y todo eso que ya no queremos que vuelva a suceder, el fantasma de las dictaduras, el fantasma de la CIA y todo eso.
Ya no cabe ese fascismo en este continente.
Muy bien. Oye, y también la pregunta en cuanto a la vida lúdica de Chile, ¿cómo está el asunto? ¿Ya hay festivales, ya hay conciertos, la vida nocturna ya regresó?
Sí, por suerte, gracias a todo lo divino, se ha ido reactivando, se ha ido removiendo. Tuvimos la suerte de tener un buen plan de vacunación y eso como que de alguna manera impulsó a la gente a poder sentirse más segura, a retomar, a volver. Está de a poco, o sea, todavía estamos de alguna manera, el catastro, ¿no?, de la pandemia todavía no se ha mejorado, la escena se está reactivando lentamente, pero ahí a paso firme, hay muchas ganas, hay muchísimos artistas de todas las áreas en Chile que están ahí empujando, dando la vida con todo, que le ponen mucho color, que traen la alegría, que traen propuestas, y en ese sentido, claro, empezamos allá a sentir ese movimiento que es vida, ¿no?
Muy bien, oye, y en cuanto a esta canción, entonces platícanos, ¿ya hay video? ¿Hay algún plan para que estén viniendo pronto a esta parte del planeta, que toquen en México, que toquen en otros países de Latinoamérica?
Tal cual, totalmente, Hugo, estamos trabajando ahora en eso, estamos en fase de dibujarla, estamos planeando ahora con varios equipos de personas una gira por México, esperamos que se concrete, de momento estamos ahí confirmando fechas, confirmando logística, nuestro ánimo es total, o sea, tenemos a México muy en el corazón hace mucho tiempo, nuestra vocalista que no está aquí presente hoy, ella vivió en México, entonces tiene raíces profundas en ese país y nosotros lo tenemos muy en el corazón, estamos poniendo toda nuestra parte para poder acercar la música en vivo, que es sin duda una faceta muy potente para mí, por lo menos, que tiene la banda. Y poder compartirla ya por tierra mexicana.
Muy bien, oye, pues enhorabuena en cuanto estén ya esas fechas por acá. Mientras tanto, platícanos también dónde los encuentran en redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok y así.
Mira, la verdad es que en Instagram estamos bastante presentes, en las nuevas redes sociales no tenemos tanta presencia como TikTok, Twitter, la verdad es que nosotros tenemos una política anti-Twitter, creemos que es como un veneno también para la mente de las personas, pero Instagram nos pueden encontrar, somos _floressilvestre, y en Spotify también pueden ahí aproximarse a toda nuestra música, a todo lo que hemos ido publicando, al disco que recientemente publicamos, que es un documental musical compilatorio que se llama Tardes de Caramelo. Ahí está todo a disposición del público, digamos.
Perfecto. Oye, Martín, pues qué bueno tener noticias de Chile, saber cuál es la situación, porque de nuevo, ¿no? Yo creo que también los medios están jugando un papel importante en este momento, en el 2022, que sí, la guerra de Ucrania, que de nuevo cuenta la izquierda, la derecha, el centro y todo lo que sucede en Latinoamérica, Estados Unidos, con el regreso, con la compra de Twitter, ¿no? Que como lo menciona, sí, se habla de libertad, pero sabemos que las tendencias o lo tendencioso tiene mano en lugares como ese.
Totalmente, total. Hay que estar atento, hay que estar despierto. Bueno, parte del rol que nosotros tratamos de proponer a través de nuestra música es ese, Hugo, es mantener ahí en pie.
Perfecto. Oye, y también en cuanto a disco, ¿habrá disco? ¿Estarán lanzando canción por canción o cómo va a estar el asunto?
De momento se viene próximamente, en las próximas semanas, el videoclip con la propuesta visual para el sencillo de Días Como Hoy, y vamos a estar, yo creo que liberando dentro de uno o dos meses más otro sencillo, y yo creo que para la primavera chilena, que sería septiembre, ya deberíamos contar con un lanzamiento propiamente tal de nuestro segundo álbum de estudio ya completo, entero.
Muy bien, pues estaremos atentos, ¿no?, de las visitas por acá y de los lanzamientos que tengan allá en el Cono Sur. Para despedir esta entrevista, Martín, te mando un abrazo y tú presenta, por favor, la canción.
Hugo, muchísimas gracias a toda la gente que nos está escuchando. Y ahora los dejamos con Días Como Hoy, un nuevo sencillo de la parte sur del mundo.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí. En un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca.
XHUVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia. Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
Radio Pública de Morelos. Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
Los medios públicos de Morelos estamos en todas partes.
Ya no hay excusa para que no nos escuches y veas en cualquiera de las señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Programas en vivo, noticieros, programas especiales, conciertos, puestas en escena, deportes, los eventos artísticos, musicales y culturales más importantes en nuestra multiplataforma digital. Síguenos en nuestras cuentas oficiales del IMRI,
Twitter, Facebook e Instagram.
Y conoce lo que de manera cotidiana transmitimos. En YouTube, conoce los programas a la carta y transmisiones en vivo del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Y navega en nuestra página de internet, www.imrit.org. Visítanos, síguenos y participa. ¡Hagamos comunidad!
Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Durante 31 años junto al INE, hemos abierto la puerta de la democracia.
Cuando cumplimos 18 y empezamos a elegir.
Cuando nos cambiamos de casa y decidimos en nuestra nueva comunidad.
Cuando llega la hora de salir a votar.
Cuando somos funcionarias y funcionarios de casilla.
México es nuestra casa y está hecha con la participación de todas y todos. Llevamos 31 años uniendo a México con un solo fin. Que todas y todos ejerzan su derecho a decidir libremente. Mi INE nos une.
¿Sabes a cuántos mexicanos llega la red de medios públicos de México? Aquí te lo comparto. Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas. Unidos llegamos a más de 94 millones de mexicanos. Somos la red. Estamos a tu servicio, al servicio de México.
102.9 FM.
La radio de Morelos.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca.
Son las 9 de la mañana con 47 minutos en la radio de Morelos. En la línea telefónica, la doctora Georgina Hernández Delgado, por parte de la UNAM, para hablar de la fijación biológica de nitrógeno en la simbiosis Ritzvia leguminosa. Doctora, platíquenos más. Bueno, antes que nada, bienvenida.
Muchas gracias. Pues
buenos días.
Platíquenos sobre este tema en particular y esta investigación, por favor.
Sí, mire, la fijación de nitrógeno quiere decir tomar el nitrógeno de la atmósfera, que como ustedes saben es uno de los gases más abundantes, pero la paradoja es que muy pocos seres vivos lo podemos utilizar directamente de la atmósfera, y bueno, el nitrógeno es un elemento esencial para todos los seres vivos. Entonces, se puede fijar el nitrógeno de la atmósfera de manera química, que es con energía, reducir ese nitrógeno de la atmósfera, convertirlo a amonio, y esto creó la industria de producción de fertilizantes, que desde luego ha sido muy importante para la agricultura y para mantener la producción agrícola necesaria para el aumento de la población. Pero también los fertilizantes químicos pues son contaminantes, porque muchas veces se lavan del suelo y contaminan ríos, mares, y pues también son productos caros que no todos los agricultores los pueden adquirir. La alternativa es fijarlo de manera biológica, el nitrógeno de la atmósfera, y esto lo hacen solamente algunas bacterias que viven en la tierra y que son capaces de hacer esto mismo, tomar el nitrógeno de la atmósfera, pero de manera biológica, con enzimas que tienen las bacterias, lo convierte en amonio y ya lo pueden usar los otros seres vivos. Y esta es una función pues obviamente esencial para la vida en la biosfera. El sistema que nosotros analizamos en mi grupo de investigación, aquí en el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, es una asociación simbiótica que se da entre bacterias del suelo que pueden fijar nitrógeno y las plantas leguminosas. Las plantas leguminosas son todas aquellas que tienen vaina, en donde aparecen sus semillas, y son alimentos muy importantes como el frijol, la soya, el chícharo, el garbanzo, y también forrajes como es la alfalfa, el trébol. Entonces, esto, ¿cómo sucede esta simbiosis? La bacteria vive en el suelo, y cuando vive en el suelo, no, ella tiene que tomar el nitrógeno del suelo. Y cuando encuentra a su leguminosa hospedera, y esta es una asociación muy específica, algunas bacterias del suelo se van a asociar con frijol, pero no con la soya, etcétera. Entonces, cuando encuentran a su hospedero específico, se meten en la raíz de la planta, y la planta hace un órgano nuevo, que son unas bolitas en la raíz, que se llaman nódulos. Esto es como una casita para las bacterias, y estando ahí las bacterias hacen esta función. Pueden tomar el nitrógeno de la atmósfera y pasárselo a la planta. Y la planta puede crecer perfectamente y producir pues las semillas, etcétera, sin ningún nitrógeno en el suelo y sin ninguna adición de fertilizantes químicos.
Muy bien.
Entonces, bueno, pues por eso es una función muy importante.
Ok, doctora, pues genial y grandiosa clase de ciencia que nos acaba de dar en menos de 3 minutos. Este tipo de usos, por ejemplo, para el campo en México, también en cuestiones de salud o demás, ya hay también una forma de trabajo por parte de la UNAM con campesinos o con cualquier otra parte también en la industria.
Sí, mire, sí hemos trabajado con campesinos, hemos firmado convenios en este centro con el INIFAP, con una industria que se llama Biofábrica, y lo que ellos hacen es eso, producir fertilizantes, pero que no son químicos, sino que contengan estas bacterias que fijan el nitrógeno y le pueden ayudar a la planta. Por ejemplo, si hay un fertilizante específico, un biofertilizante específico para el frijol que desarrollamos aquí en el centro, y este, por ejemplo, es una bacteria que si bien es natural, como ya dije, esta bacteria tiene una mejor capacidad de fijar el nitrógeno. Eso fue lo que se descubrió aquí, y le digo, lo han producido industrias mexicanas y lo ha distribuido el INIFAP para aquellos agricultores que crecen frijol.
Muy bien. Pues ahí está parte de la información de lo que hace también la UNAM, y que en este caso ni nos imaginamos. Yo pensamos que eran aportaciones para temas mucho más complejos, pero tienen que ver con la vida cotidiana, inclusive obviamente con lo que comemos.
Sí, así es. Ajá.
Claro, y que además creo que muy pocas personas saben que, bueno, los usos del nitrógeno, ¿no? Específicamente, que el nitrógeno también puede ser benéfico para la tierra.
Sí, claro, el nitrógeno, le digo, es esencial para los seres vivos, porque las moléculas más importantes para nuestra vida, como son las proteínas y como son los ácidos nucleicos, el DNA, el RNA, todas ellas contienen nitrógeno. Entonces, obviamente, sin nitrógeno, pues no podría existir la vida como la conocemos.
Muy bien. Doctora, ¿dónde podemos encontrar más sobre esta información y también cuánto tiempo, cuántos años lleva la UNAM en este tipo de investigaciones o en este en particular?
Pues mire, este centro que ahora se llama Centro de Ciencias Genómicas, estamos cumpliendo 42 años porque se creó en la UNAM en 1980, pero antes de llamarse así como ahora, se llamaba Centro de Investigación sobre Fijación de Nitrógeno, precisamente porque estudiábamos la función que ya describí. Algunos grupos como el mío la analizamos desde el punto de vista de la planta. Yo trabajo específicamente con plantas de frijol y otros grupos trabajan específicamente con las bacterias fijadoras de nitrógeno. Entonces, pues yo le diría que desde entonces, desde la fundación del centro, hace 42 años, hay grupos que trabajamos en este sistema biológico tan importante.
Muy bien, pues un largo camino recorrido, sobre todo para la población en general. Doctora Georgina Hernández Delgado, por parte de la UNAM, hablando de la fijación biológica del nitrógeno, te agradecemos mucho, en verdad un placer y un honor esta clase que nos acabas de dar.
No hay de qué, muchas gracias por la invitación. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Un día como hoy de 1942 nace Michel Fugain, cantante francés. Escuchemos parte de su acervo aquí en El Ojo de la Mosca.
C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui. Elle descendait dans le midi, ils se sont trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance, ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se laissant porter par le courant, se sont racontés leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance, qui cueillirent le ciel au creux de leurs mains, comme on cueille la providence, refusant de penser au lendemain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard, elle descendait dans le midi. Ils se sont quittés. C'était fini le jour de chance. Ils reprirent alors chacun leur chemin. Saluèrent la Providence en se faisant un signe de la main. Il rentra chez lui là-haut vers le brouillard. Elle est descendue là-bas dans le.
Los chinelos no pueden faltar en todos los carnavales de Morelos. Nacen como una paradoja y al mismo tiempo como burla a lo eclesial, pero también como alabanza religiosa. Se dividen en tres variantes: Tlayacapan, Tepoztlán y Yautepec. Además de las derivaciones que cada municipio va adquiriendo, se baila portando iconografía guadalupana o haciendo referencia a la idea romántica de los volcanes. Pero de la misma manera, cada comparsa o incluso de la persona que porta el traje decide la imagen que quiere representar, organizados en comparsas, agrupaciones que en muchos casos son barriales, las cuales son encabezadas por un estandarte propio.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí, en un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca. XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec,
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
Este domingo 15 de mayo, Día de las y los Maestros, a las 9 de la noche en Esto es Morelos, les presentamos. Platicamos con el maestro José Israel Melgar García, director de la Facultad de Comunicación Humana de la UAM, a la vanguardia en atención del lenguaje, audición y memoria. NECI es el nombre de la publicación que ahonda acerca de la lengua de señas mexicana, el entorno natural y su cosmovisión. Conozca cómo nace Mezcal Moreno, orgullosamente morelense. Te esperamos por las cuatro frecuencias de la Radio de Morelos.
Procurar la salud y desarrollo integral de niñas y niños es un acto de amor. Todas y todos deben tener el esquema de vacunación completo de acuerdo a su edad. Para que todas y todos podamos estar cerca, vacunarlos es la mejor decisión. Lleva a vacunar a las niñas y niños para completar sus esquemas y no olvide su cartilla nacional de salud.
Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
A favor de los mayores, un espacio de la Fundación Sapiencia AC, en coproducción con el Instituto Morelense de Radio y Televisión, para lograr una nueva cultura de la longevidad para todos, con temas que serán vectores donde dirigir tu vida en cualquier etapa, de manera natural y positiva, pero con fortaleza, conciencia y dignidad a cualquier edad. A favor de los mayores, pero por el bien y para el bien de todos. Escúchalo todos los jueves a las 9 de la noche por la Radio de Morelos. Sapiencia, sabiduría y experiencia.
Imre. La radio de Morelos.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca.
Diez de la mañana con un minuto en la radio de Morelos. Tenemos en cabina invitadas e invitados. Está el proyecto Andanzas, está Mariana Molina, está Juan Molina y Mafe Rajón. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos.
Mucho gusto, un placer estar aquí con ustedes.
Oye, pues platícanos sobre este proyecto Andanzas, ¿de qué va?
Pues nosotros somos una familia muy artística, muy musical desde que nos conocemos. Y todo lo que hicimos fue llevar nuestras bohemias de la sala a los sitios. Y compartimos música feliz, en el mejor de los casos, de muy buena gana, con otras familias y con personas que nos quieren escuchar. Nos encanta el acompañamiento de los eventos.
Muy bien. Tengo entendido que se están presentando, ¿qué, una vez por semana o varias veces? Platíquenos más sobre estas presentaciones, por favor, Mafer.
Sí, pues estamos yendo a compartir nuestra música a Maca todos los jueves y sábados a las 5 de la tarde. Pero mañana vamos a estar un poquito más temprano, a las 4.
Ok, ¿dónde queda Maca?
Maca está en Avenida Buenavista, ahí a la altura del Colegio Militar.
Ah, muy bien, pues ahí está la invitación. Ahorita nos mencionan, ¿cómo surge también este viaje? Porque son familia también. ¿Cómo surge, cómo se da la idea para que digan, ah, bueno, lo hacemos, no sé, supongo que en fiestas, pero vamos a hacerlo ahora para el público en general?
Pues cada uno tenía ya su... pues sus gustos musicales, ¿no? Cada uno tiene una onda musical también diferente, y justo el gusto por la música es algo en lo que coincidimos los tres, y nos parece importante el transmitir justo nuestro gusto, que sea eso y no, no sé, las ganas de ser populares o la fama, ¿no? No es en realidad eso, es más bien como vamos a compartir lo que nosotros sabemos y sentimos sobre la música a las personas que pueden llegar a sentirlo igual que nosotros. Sale, como dice Mariana Molina, a partir de la familia, ¿no? Somos familia y durante toda la vida hemos compartido canciones, cada uno tiene pues sus gustos particulares, como mencionaba, pero bueno, va, mi mamá, por ejemplo, conoce mucha música muy antigua, de hace 100 años más.
Sin agraviar.
Mafer, más actual y un poquito, no sé, géneros variados, metal, cosas por el estilo. Y bueno, eso justo enriquece la agrupación.
¿Qué es lo que caracteriza a ustedes? ¿Cuál es su estilo? ¿Qué es lo que les hace diferente de los demás?
Pues un poco el tono no acartonado de sentirnos estrellas de absolutamente nada. Uh-huh. Cada uno tiene su propia trayectoria en la música. Juan ha sido solista, ha tenido agrupaciones de rock. Mafer ha hecho música medicina y ha hecho música también por algún tiempo. Yo tengo 38 años cantando profesionalmente. Entonces, todo eso junto, pero desde el ángel estamos entre cuates, en familia. Uh-huh. Y hacemos música acústica y hacemos música en español. Desde trova, folclore latinoamericano, folclore mexicano, hacemos música en inglés, de lo mejor del rock suave, a algunas cosas que incluso eran pesadas, uh-huh. Ya las metimos en nuestro ritmo, en nuestro estilo. Entonces viene a ser un proyecto muy agradable, con música muy conocida, y también ya estamos levantando nuestras composiciones originales. Y si me permites, quiero corregir la dirección.
Claro.
Es Maca, Cuernavaca, está en Avenida Palmas Norte 201, letra B, Colonia Bellavista.
Ok. Referencia para llegar también para la gente.
Donde está el Hospital Bellavista, en el cruce del semáforo. Dos cuadritas arriba del lado izquierdo.
Muy bien, pues ahí está también para que lo estén tomando en cuenta. Vemos que vienen preparados. ¿Hay manera de que suceda algo aquí en directo?
Siempre. O
cómo están. Hagan magia aquí en cabina.
Muy bien. Estarán todos los jueves, Llueva, Trueno, Relampague. ¿Tienen planes también de presentarse al interior del estado? No sé qué más.
Es nuestra intención irnos dando a conocer como agrupación. Y llevar música a todos lados. O sea, ya hemos hecho, por ejemplo, andanzas, ya he estado en el Festival de Quetzalcóatl de Namatlán unos años. ¿Mande?
Malinalco.
Hemos estado, sí, pero eso ya es fuera de Morelos. Hemos estado en Toluca, en Malinalco, en la Ciudad de México.
No, pues donde hayan estado.
Estamos invitados a Malinalco próximamente. Entonces, sí, no es nuestra intención empezarnos a mover más. Estamos todos los jueves en la tarde en Maca y todos los sábados, porque hay un evento privado, pero el siguiente sábado estamos otra vez también en Maca.
Muy bien, pues.
Y abiertos a que organicen más fiestas y vamos con todo gusto.
Qué maravilla. Perfecto. Y a través de, ¿tienen plataforma, alguna red social para poder encontrarlos, contactarlos?
Sí, claro. Estamos en Facebook como Andanzas Músico o Música. Y ahí están nuestros datos de contacto. Encantados de estar aquí y encantados de compartir música con ustedes.
Muy bien, pues adelante, por favor.
Tregua, corazón, no me insistas,
quiero tiempo sin los dos, sin tu risa. Te he esperado tanto, corazón, no quiero tregua. Lo quiero todo de ti. Tu cariño tierno que me entiende, tu mirar de fuego lo que enciende, tus caricias libres, tu pasión y tu corazón. Palabra franca que se agita, mi deseo constante que me incita, y este andar urgente por mi piel, una y otra vez. Yo no quiero treguas, corazón, no te rindas, no detengas el ritmo del amor y sus delicias. Te he esperado tanto a ti, mi amor. Dámelo todo de ti. La canción de cuerdas en mi voz, mi silueta de luna en tu colchón, y este andar de la mano tú y yo, solos tú y yo. Sonrisa que enciende mi sonrisa, la impaciencia en tu boca y su caricia, y esta maravilla, corazón, querernos los dos.
Pues ahí está, maravilloso, el proyecto Andanzas, presentándose esta mañana aquí en el Ojo de la Mosca, este happening. Recuerden, hoy en punto de, ¿qué hora estarán ahí?
Hoy en a las 4, hoy porque es Día del Maestro. Felicidades a todos los maestros, todos los que nos enseñan cosas, o sea, casi todo el mundo. Estamos ahí celebrando a los maestros desde las 4 y en adelante, no tiene palabra de honor, la hora de salida no sabemos.
Muy bien. Oye, redes sociales también del proyecto, ¿dónde, dónde las encuentran?
Nos encontramos en Facebook, ya tenemos página, se llama Andanzas Música. Y bueno, también quería compartir que parte de lo que compartimos en estas tardes musicales es este gusto por el folclore mexicano, latinoamericano, una mezcla de interpretaciones de canciones que seguramente conocen, baladas, trova, mucha trova. Pero también de pronto unos huapangos, hasta salsas, cumbias. Entonces es un recorrido musical que hacemos y nos gusta mucho poder compartir esas raíces, ¿no? De nuestra historia musical como pueblo. Pero pues también tenemos un repertorio en inglés, rock alternativo. Es muy, muy variado. Se van a sorprender siempre porque cada vez traemos algo diferente. Y siempre nos gusta eso, ¿no? Como alegrar.
¡Qué maravilla! Pues seguramente va a ser un espectáculo, o son espectáculos increíbles cada jueves, así que seguramente todas las personas que están sintonizando, pues ya se animaron con esta probadita que nos dieron y pues nos encantaría ir a verlos ya oficialmente en un escenario.
Ojalá que sí, que se animen, que vayan a echarse unas andanzas musicales con nosotros.
Muy bien.
Andamos de aquí para allá, entre países, idiomas y tiempos.
Perfecto.
Tenemos música original también.
¿Cuándo habrá disco también de Proyecto Andanza?
Esperamos ya pronto, ya andamos completando, está trabajándose ya. Serás el primero, te doy mi palabra, que serás el primero en enterarte cuando esté listo. Esperamos que ya muy pronto.
Pues aquí las estaremos esperando muy pronto, de nueva cuenta. Recuerden la invitación, Maca, Proyecto Andanzas, lo que acaban de escuchar esta mañana aquí en El Ojo de la Mosca, Mafe Rajón, Juan Molina y también Mariana. Les agradezco mucho esta visita.
Gracias a ustedes, muchísimas mil gracias. Gracias a ustedes. Les esperamos.
La cera tuvo diversos usos, como adherente para el arte plumaria y como ofrenda para diversos dioses. Fue hasta la llegada de los españoles que se implantó su uso iluminador, ya que generalmente se alumbraban con teas, braseros y pebeteros. Al instalarse las primeras órdenes religiosas, comenzó el florecimiento artesanal de las velas rituales. La vela, bujía o candela acompañaría el sentido religioso de los humanos, aderezándola con colores y formas para embellecer su uso ritual. Se le añadieron pigmentos vegetales y minerales. Los colores potenciaron su simbolismo. Las formas consisten en entrenzados, esgrafiados y adhesión de elementos decorativos también de cera y otros materiales como textil, papel, flores, entre otros. Simbólicamente, la fama fue asociada desde la antigüedad a la noción de vida y su extinción a la muerte. Así se volvió parte de los rituales en las culturas. Esto es Cerería Ritual en Morelos.
Cocina tradicional morelense, identidad y añoranza. Entre las muchas maravillas de identidad que se reflejan en la gastronomía morelense, encontramos una variedad de festividades y tradiciones gastronómicas, como la fiesta de la Candelaria y su lluvia de tamales, una forma de cocinar al vapor que por siglos ha alimentado a las familias y que gracias a la creatividad milenaria de las mujeres morelenses, hoy nos regala tamales de pupa, de cebolla, de pescado, de ciruela, de capulín, de cinturita, de frijol quebrado, de retoño de aguacate, de frijol de ayocotes, de masa con zompantle, de cenizas, blancos o de manteca, los tamales dulces de elote y los tamales de sal en las fiestas de San Miguel. También de elote tierno, cubiertos con crema y una exquisita salsa macha, entre muchos más.
Son las 10 de la mañana con 15 minutos. Continuamos aquí en El Ojo de la Mosca. Y bueno, pues acabamos de escuchar este proyecto Andanzas para que se lancen a verlo allá en Maca. Está increíble, ya escuchamos un poquito de esta música, así que pues vayan a disfrutar de este gran espectáculo.
Muy bien, tenemos ya en la línea telefónica a Lucy Muro para hablar de Canica Arte Lúdico, el primer festival que cumple ya 10 años. Lucy, ¿cómo estás?
Muy bien, pues Canica Arte Lúdico cumple 10 años y lo vamos a festejar con el primer festival lúdico en Cuernavaca. Muchísimas gracias por la invitación, Hugo.
No, pues gracias también por esta invitación de parte de ustedes. Pero antes de hablar de estos 10 años de Canica, platícanos cómo surge la idea, cómo surge el proyecto hace 10 años.
Híjole, pues mira, en 2012... pues coincidimos algunos artistas en vecindad, la mayoría de los talleristas del Centro Cultural Infantil La Vecindad, somos artistas escénicos, plásticos, músicos, y coincidimos en que necesitábamos crear contenidos lúdicos más apropiados, interactivos, y que fueran como más intervenidos por las y los niños. Entonces, a raíz de esta idea, surge Canica, que por supuesto en ese momento no nos imaginamos de todo el trayecto que íbamos a cruzar, que íbamos a cumplir 10 años en algún momento. Era una idea nada más en 2012, que se logró durante el verano de 2012. Logramos crear una exposición interactiva bastante atractiva para las y los niños.
Muy bien. Oye, ¿dónde encuentran información en redes sociales sobre Canica? ¿Dónde se estará llevando a cabo? ¿Y cuándo es, sobre todo, este décimo aniversario?
Claro, mira, toda la información la pueden consultar en el Facebook de Canica Arte Lúdico Sin Límites. Y bueno, este primer festival lo estamos organizando en colaboración con la Dirección General de Iniciación Artística y Proyectos Especiales y la Subdirección de Desarrollo Cultural Infantil de la Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos. que pues nos han apoyado. El festival se va a llevar a cabo dentro del Centro Cultural Infantil La Vecindad, nos han apoyado con el espacio, y se llevará a cabo el 26, 27 y 28 de mayo. Habrá actividades para toda la familia. De hecho, tenemos un torneo nocturno, un torneo de el juego de mesa Catán, en donde estamos invitando a principalmente adultos, porque va a ser en un cafecito bar, y de esa será la actividad específica para adultos. Y bueno, gracias a varios patrocinadores es que estamos logrando llevar a cabo este hermoso festival.
Muy bien.
¡Qué maravilla! Pues, ¿quiénes pueden ser parte de estas actividades? ¿Se necesita tener alguna inscripción previa o pueden llegar? ¿Tienen algún costo?
Mira, todas las actividades que se llevarán a cabo en vecindad serán de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y todos los días tendremos talleres, torneos, va a haber un torneo de canicas en vecindad. Tendremos también música, teatro, títeres. Y este torneo que es para adultos, ahí sí tendrían que pedirnos información directa, porque pues el cupo es limitado. Y lo pueden hacer a mi teléfono 777-131-1930.
Muy bien, Lucy. Oye, pues muchas gracias por esta invitación y por estos 10 años que estamos seguros serán muchos más, y sobre todo saber, ¿no?, que también esta parte de la cultura dirigida a los niños sigue latente, y como lo mencionas, ¿no?, hacerlo de una manera distinta.
Exacto. Nada más queremos agradecer rápidamente a La Maga Café, Casa Hidalgo, Ajedrez Estrategias Integrales y Pupa, promotora de cultura infantil, y Monstruo Producciones, que son nuestros patrocinadores y que sin ellos no hubiéramos logrado este festival.
Muy bien. Oye, pues de nueva cuenta, pues ahora sí que a visitarlos a todos ellos, ¿no? Y también parte de los espectáculos que producen, es también una bendición, ¿no?, para ustedes que los estén apoyando de esta manera. Así es que de nueva cuenta se cumplen ya 10 años de Canica Arte Lúdico. Así es que ahí estaba Lucy Muro con esta información. Lucy, te mandamos un abrazo y nos vemos en la vecindad y también en este torneo que tendrán.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Éxito. Gracias.
Son las 10 de la mañana con 20 minutos en la radio de Morelos. Está ya la señorita Miriam Picasso con nosotros. Miriam, ¿cómo estás?
Ay, hola, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Qué gusto saludarles.
Muy bien, muy contenta de que estés aquí. Y por fin, ahora sí, ya que nos compartas la cartelera cultural que tenemos este fin de semana.
Ay, cuéntanos. Ya sé. Y es que es un resumen nada más, porque lo más bonito de nuestro estado de Morelos es que, pues, los eventos culturales son muchísimos y les voy a hablar, pues, con alguno de ellos. Y es que comenzamos desde hoy, jueves 12 de mayo, con Diego El Cigala a las 19:30 horas en el Centro Cultural Teopanzolco. Cantaor en flamenco, español, de etnia gitana y también nacionalidad dominicana desde el 2014. Y es que luego de 3 años de su primer encuentro con el maestro Bebo Valdés, graban el álbum Lágrimas Negras, una producción discográfica que sería definitoria en la carrera de Diego y lo impulsó a trascender el flamenco y la habitual guitarra. Y es que este producto, chicos, les comento que es el idilio con el piano, y es que Diego El Cigala llegará al escenario a ofrecer al público un evento, un espectáculo, un concierto profundamente íntimo en un formato inmersivo en su fuerza interpretativa.
Muy bien.
Y también, dime.
No, digo, ¿estarás cubriendo la nota para la tele? Sí.
Ah, por supuesto. Alguno de ellos, no les diré cuáles. Y después, para el día de mañana, viernes 13 a las 17 horas, en la sala Manuel M. Ponce del Jardín Borda, estará la presentación editorial Calles del Cuerpo Anochecido, de Iván de León. Y es que, imagínense, es un poeta mexicano ganador del Premio Nacional de Poesía Ramón López Velarde en el 2008 y Premio Nacional de Poesía Amado Nervo en el 2014, entre otros premios nacionales. Y es que sus textos, chicos, son declaraciones hechas casi siempre desde una calle, pues, colocada en el pasado, y cada poema es un descubrimiento. Y hablando también de literatura, les comento que se acerca la Expo Primaveral del Libro, celebrando el aniversario también número 22 de la Escuela de Escritores Ricardo Garibay. Este 14 y 15 de mayo, de 10 de la mañana hasta las 17 horas, en el Centro Cultural Jardín Borda. ¿Qué es lo que nos espera en esta expo? La lectura de cuentos infantiles, presentaciones de libros, lectura de autores morelenses, entre muchas cosas más. Y precisamente mientras esto sucede en el Jardín Borda, también este 14 y 15 de mayo en la Plaza de Armas General Emiliano Zapata, habrá otra expo, Empoderarte, una iniciativa social fundada por Alejandra Aguirre, creada por la pandemia. Es una página para ayudar a todas las mujeres a dar a conocer sus ventas en línea, en medio de entrevistas, tanto en Facebook como Instagram. Y es que conforme fue bajando el nivel de contagios, afortunadamente se dieron puerta para pues, elaborar estas expos presenciales de mujeres emprendedoras, principalmente en la zona sur. Y ahora, déjenme les comento que por primera vez se va a hacer a nivel estatal, con más de 130 colaboraciones pues de chicas que venderán desde artesanías, manualidades, ropa, zapatos, entre muchas cosas más. Y también, pues bueno, será un evento cultural porque habrá cantautores, habrá poetas, habrá ballet y mucho más. Así que el horario será de 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde.
Muy bien, pues ahí está. Perfecto. La información de lo que está sucediendo este fin de semana. Oye, importante, ¿no? Visitar el Jardín Borda y también estos 22 años de la Escuela de Escritores Ricardo Garibay.
Así es, Hugo, y es que también la cartelera cultural es muy vasta y también para todo tipo de gustos, sabores, lo que ustedes quieran, pues bueno, aquí en nuestro estado tendremos de todo.
Perfecto, pues seguramente más de uno ya se animó con todas estas actividades que nos estás compartiendo y pues muchas gracias por estar aquí. Estoy segura que nos vas a seguir compartiendo más sorpresas culturales.
La semana pasada no vino. No, pero ya, a ver,
una vez por semana. Tuve falta.
Porque seguramente estabas cubriendo algo, pero Miriam, de nueva cuenta, muchas gracias. Recuerden que a ella la ven, ¿qué? ¿Lunes a viernes?
Sí, me ven de lunes a viernes en Culturarte Morelos, de 10 de la mañana y la repetición a las 17:30 horas.
Perfecto. Muy bien, pues ahí está la invitación. Miriam, muchas gracias.
Gracias a ustedes por el espacio.
Gracias.
Y nosotros ya nos vamos.
Exactamente, ya nos vamos. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron sintonizando el día de hoy El Ojo de la Mosca. Yo soy Sofía Ocampo y yo los espero al rato, al mediodía.
Nosotros nos vamos con música, propuesta musical también. Recuerden, a las 11 de la mañana, Tesoros Regionales, para que no se pierdan este programa. 2 de la tarde, Noticias, para que también estén enterados de lo que sucede en Morelos, en México y el mundo. De la mano de Judith Gradilla, ya en punto de las 8 de la noche, también el resumen. Mientras tanto, los dejamos con más música esta mañana. ¿Es la tercera? Sí, la segunda, perdón, ya los estoy mandando con otra propuesta musical aquí en El Ojo de la Mosca. Mientras tanto, ya nos vamos, nos escuchamos mañana 9 de la mañana en la radio de Morelos. Recuerden el Twitter, @radio_Morelos, recuerden la página en Facebook, la radio de Morelos, así nos encuentran para que también estén siguiendo la programación diaria de los medios públicos, 102.9 en Cuernavaca, el 90.9 en Yautepec, el 100.5 allí en Jojutla y el 1390 de amplitud modulada desde Cuautla. Hasta luego.
lo que necesitas conocer acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren en el estado.
Lo alcanza a ver el Ojo de la Mosca.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Hasta la próxima emisión.